Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa, esto es Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Tenemos 9.5 grados de temperatura, hace ya fresquito, ya parece que nos está llegando de verdad el otoño o el otoño-invierno después de este mes de octubre, que hemos tenido bastante agradable en cuanto a temperaturas y en cuanto a ausencia de precipitaciones. Ya estamos cobrándolo en esta jornada de hoy y también durante el fin de semana. Ha llovido con ganas, sigue lloviendo, va a seguir lloviendo a lo largo de los próximos días también en forma de chubascos, con alguna tormenta de por medio también. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Ahora, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, les contamos las noticias de nuestra zona, la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Les recordamos lo de siempre, que a partir de la 1 y después de ese boletín de noticias nacionales e internacionales que dura apenas 5 minutos, seguimos en el 88.8 FM con toda la información completa. Y si están en la zona de Viveiro, es el 99.7. Si van sintonizándolo ya, pues mucho mejor, porque ahí es donde tienen ustedes COPE más de la costa con toda la información. En este día de hoy vamos a hablar de varios asuntos. En materia de sucesos, un susto que se ha llevado una mujer en la tarde-noche de ayer al incendiarse un alpendre de su propiedad en Meira. Sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser atendida por los servicios de sanitarios. La mujer sufrió una crisis porque estaba viendo cómo las llamas arrasaban un alpendre que estaba situado al lado de su vivienda, en el lugar de Apena. Esto en Meira. Los bomberos de Villalba acudieron al lugar después de ser alertados por el 112 Galicia y uno de los alpendres resultó arrasado en su totalidad, pero luego había otro que sí que se salvó, en el que se estaban almacenando aperos de labranza. La vivienda de esta mujer tampoco se vio afectada. Las llamas se originaban sobre las 5:30 de la tarde de ayer y luego sobre las 10 de la noche los bomberos ya daban por extinguido todo el fuego y por terminado el operativo. Se llamó a los representantes del GES de Apontenova, también de Protección Civil de Meira y también a los bomberos de Vilalba, que tuvieron que actuar, y la mujer tuvo que ser atendida en el centro de atención, en el centro de salud, por una crisis nerviosa, como decíamos, porque había visto cómo estaba ardiendo el alpendre al lado de su vivienda. Esto ocurría la tarde de ayer, el incendio se daba por apagado sobre las 10 de la noche. Un buen susto también en el municipio de Barreiros tras colisionar una persona que conducía un vehículo contra un muro. Al parecer se quedó dormido al volante, según destaca la prensa en esta jornada de hoy. El conductor del vehículo resultó herido leve. Es un joven de 27 años de edad y al parecer se habría dormido al volante cuando estaba circulando por la Nacional 634, la carretera general, a la altura casi del Eroski, que hay ahí en la zona de San Cosme de Barreiros. Se avisó al 112 Galicia, también se movilizó a los bomberos, aunque no fue necesaria su intervención. Sí que fue trasladado al Hospital La Costa para realizársele un reconocimiento médico y necesitó pues alguna sutura en alguno de los cortes que presentaba en la cabeza. Un joven de 27 años de edad, vecino de San Cosme, colisionaba contra un muro con el vehículo que conducía en la general. Y también, según destaca la prensa, El Progreso, en esta jornada de hoy, un ribadense fue atacado por un jabalí, sigue hospitalizado pero se encuentra bien. Un cazador de Ribadeo que resultó herido por un jabalí al que estaba persiguiendo con sus perros evoluciona favorablemente, según ha explicado el padre del afectado. Fue un colmillo del jabalí el que le tocó el tendón carótido y también la arteria femoral, le ocasionó una herida de 7 centímetros de profundidad y en principio esa herida tiene que quedar abierta al menos una semana para prevenir posibles infecciones. El percance sucedía a las 3:30 de la tarde del sábado, cuando él y su cuadrilla estaban cazando en el tecor de Ofaisán de Ribadeo. Una noticia que destaca en esta jornada de hoy el diario El Progreso. Hablaremos a lo largo de los próximos minutos del pleno de Burela, un pleno que se ha celebrado esta misma mañana y ya llegan las primeras críticas desde el Bloque Nacionalista Gallego. Critican que los vecinos de Burela van a pagar más por la vivienda el próximo año debido a la subida impositiva que acaba de aplicar el Gobierno Municipal del PSOE. En este pleno municipal, el portavoz del Bloque, Mario Pillado, afirma que el IBI, ese impuesto sobre bienes inmuebles, más conocido como la contribución, se va a ver incrementado el próximo año debido a esa subida que ha aprobado el PSOE. La modificación de la ordenanza fiscal que regula el IBI contempla una subida de casi un punto porcentual, del 0,40 actual al 0,48. Y en palabras de Pillado, es una mala nova para o conxunto dos veciños e veciñas de Burela, que verán incrementados os tributos que pagan polas súas vivendas o próximo ano. Recordamos que el pleno se celebraba esta misma mañana en el Ayuntamiento de Burela y el equipo de gobierno llevaba la intención de rebajar la mayoría de las tasas, impuestos y precios públicos para este próximo año que viene, el 2017. Hablaremos de obras en Ribadeo. Se han iniciado esta semana las de mejora de la calle San Roque, en el tramo comprendido entre Rosalía de Castro y Calvo Sotelo, con una inversión que asciende a 83.000 euros, de los que el Ministerio de Fomento aporta 20.000 y el resto fondos propios del ayuntamiento. Y hablaremos también de agua y de esas tuberías que tiene tan antiguas el ayuntamiento de Ribadeo. Desde el Partido Popular quieren aclarar al alcalde que es el ayuntamiento el responsable del agua y el encargado de su cobro, y por lo tanto lamentan que el alcalde Fernando Suárez solo sepa quejarse de la falta de ayuda por parte de la Xunta de Galicia para que le renueven esa instalación de agua. Apuntan que es él quien tiene que gestionar las ayudas y, claro, solicitarlas si es necesario, pero tiene que tener un plan y desarrollarlo. Desde el PP afirman que Ribadeo tiene un problema latente con la traída de agua, puesto que las instalaciones son muy antiguas, y proponen a los vecinos que si en algún momento se rompen y se quedan sin aguas, que denuncien al ayuntamiento, que es el responsable del servicio. Hablaremos de estas noticias, también de la segunda fase de la factoría digital con microtalleres que se desarrolla desde hoy y durante los próximos dos meses, es decir, noviembre y diciembre en Ribadeo. También de la finalización de las obras de instalación de un ascensor en la Casa del Mar de San Ciprián para mejorar la accesibilidad, y de esas nuevas iniciativas que impulsan en la ciudad de Mondoñedo para promocionar turísticamente la localidad y para poner en valor su patrimonio. Hay un proyecto que está desarrollado por un par de universidades, por UDIMA y el Rey Juan Carlos, el proyecto Retinae, que pretende utilizar todos los medios audiovisuales que tenemos a nuestro alcance para mostrar una imagen bien bonita del municipio de Mondoñedo, y además, por ejemplo, entre esos medios, pues esas imágenes 360 grados y grabaciones con drones. Bueno, son muchísimos los mecanismos que tenemos, y además el proyecto va a competir para intentar ganar la Copa España Creativa en el cuarto Fórum de Ciudades y Territorios Creativos. Este fórum se celebra en Málaga dentro de nada, entre el 10 y el 12 de noviembre. Pues de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Recuerden, hasta las 2 de la tarde por el 88.8 FM o por el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que va a seguir lloviendo durante todo el día, al igual que en la jornada de ayer o que durante toda esta mañana. Lluvias con nubes y claros, el viento ahora es débil del suroeste, por la tarde será débil del norte, por la noche quedaría variable. La temperatura máxima no subiría mucho hoy, puede que alcancemos los 12 grados. Mañana martes 8 de noviembre, cielos con nubes y claros por la mañana y algún chubasco. Por la tarde en principio no llovería y luego por la noche llovería bastante y tendríamos incluso tormentas. La noche de mañana ya va a ser más complicada a nivel de lluvia. El viento mañana durante todo el día del suroeste, por la mañana será débil, pero a partir de la tarde será moderado. Y luego las temperaturas estarán entre los 8 y los 14 grados. Es el pronóstico de Meteo Galicia, que también nos destaca que a lo largo de toda la semana vamos a estar presididos por las nubes y por la lluvia. Las temperaturas ya bajitas. Las máximas que plantean no subirían mucho de los 15 grados. Pues estos temas vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos minutos, así que les invitamos a que se queden con nosotros en Cope de la Costa. Esto es Costa Viva, como cada día, contándoles la actualidad de la jornada. También tendremos un momento para hablar de la cultura o de iniciativas originales, como por ejemplo los desayunos sanos en Burela, que se promueven desde Agaca y la obra social de La Caixa. Y mañana van a tener en el Vista Alegre de Burela esos desayunos sanos entre las 11 de la mañana y las 12 y cuarto. Dentro de un ratito hablamos de ello, será una charla didáctica sobre lo importante que es la alimentación sana. Y en este día de hoy tenemos que hablar también de la importancia de los medios tecnológicos, es decir, de esas posibilidades que nos dan los medios audiovisuales, las tecnologías de la información para promocionarnos. En Mondoñedo, lo saben muy bien, han firmado un par de convenios con varias universidades para poner en marcha una serie de proyectos que les ayuden a movilizarse, a promocionar turísticamente la localidad y a poner en valor ese patrimonio que tienen. Uno de esos proyectos se llama llama Retinae, Proyecto Retinae, y es fruto del convenio entre la Universidad Udima y la Universidad Rey Juan Carlos. Esto es una iniciativa que va a ir para Málaga dentro de unos días, entre el 10 y el 12 de noviembre, para competir en el cuarto Fórum de Ciudades y Territorios Creativos, junto con otros proyectos. A ver si suerte y ganan, claro. Y luego puede ganar la Copa España Creativa. De todos modos, según destaca la alcaldesa de Mondoñedo, ya el simple hecho de estar nominado, por decirlo de algún modo, de que hayan seleccionado el proyecto de Mondoñedo y se lleve allí para exponerse, ya es una buena noticia. Quieren trabajar en este sentido. Y quieren trabajar en colaboración con las universidades porque, además de que les sale muy gratis, quieren apostar por los talentos universitarios. Escuchamos a Elena Candia, alcaldesa.
Hay unos meses, Concello de Mondoñedo de Europa, paso de asociarse a redes de ciudades creativas de España. En ese contexto presentouse un concurso para proxectos que poñeran en valor recursos turísticos ou proxectos que deben implícito a dinamización turística dunha localidade. Nos, no prazo que estaba aberto, enviamos unha proposta. Esa proposta nace da colaboración entre dos universidades, que é Udima e Rey Juan Carlos. O Concello de Mondoñedo ten neste momento tres convenios. Ademais desas dúas, ten tamén un convenio ca Universidade de Santiago de Compostela. Facemos unha clara aposta polos talentos universitarios, e parecenos que a un precio moitísimo máis competitivo, en moitos dos casos, como é este, sin ningún coste, permítenos ter proxectos pois moi interesantes, moi creativos, hasta o punto de que este foi seleccionado esporase o día 12, bueno, do 10 ou 12 na cidade de Málaga, non? Estamos nominados, o resultado non se sabe, pero para nós é moi importante porque certamente que se relacione, que se ubique Mondoñedo como un destino turístico competindo con grandes cidades como é o caso, pois é moi importante. Aproveitamos todas esas oportunidades para darnos a conocer e sobre todo para darnos a conocer como foi sempre o noso objetivo, como un destino con moitos recursos, pero un destino tamén organizado dende o punto de vista da oferta, e aí é onde o concello está aportando máis, non? En donde pode facer un papel pois, de liderazgo ou de organización.
Aí tienen ese proyecto Retinae, que en este caso non tiene ningún coste alguno, e logo esos outros proyectos que tienen ou que impulsan en colaboración con as universidades, que les salen mucho máis baratos, e además tienen los talentos universitarios, que ahí están los jóvenes talentos. Además de esta iniciativa, pues también intentan posicionar Mondoñedo en el mapa, y además textual, en el mapa, en el Google Maps, para que se vea bien, para que se localice bien, no solamente la catedral, que es muy fácil de ubicar, por ejemplo, como dice la propia alcaldesa, sino todos esos rincones de Mondoñedo. Quieren que Mondoñedo esté bien ubicado en el mapa, que se encuentre bien, se promocione bien, y de paso se venda bien.
Si era una demanda, desde hay muchísimos años, a señalización física dos recursos no propio casco histórico en o entorno, ¿no? Porque sí que é verdade que a localización, salvo a catedral, que é moi fácil de chegar a ela, pois o resto dos recursos, pois había esa demanda de que tiveramos esa sinalización vertical, eses elementos descritivos de cada edificio, como hai tantos, que poderan ser pois descriptivos do que supoñían ou do que supuxeron para a historia de Mondoñedo. Pero tamén, hoxe, sobre todo tendo en conta a nova era na que vivimos, esa sinalización vertical está moi ben para esa xente que xa chegou a Mondoñedo, pero parecenos tamén prioritario esa xeorreferenciación de todos os recursos para que todos somos conscientes, e iso non sei se interpreta como facer promoción, que un dos buscadores pois máis solicitados, sino meo que máis é o Google, non? É o Google Maps cando nos desplazamos, pois sin dúbida o que todos utilizamos. Pois o que fixemos foi xeo referenciar todos os recursos e volcalos, ademais acompañados de fotografías de 360 con unha imaxe bastante descriptiva de cada recurso, pois ao espacio virtual. Desa maneira quedamos moito máis señalizados, moito máis visibles, será moito máis fácil que o turista chegue a nós.
Pues ahí tenemos, aprovechando esas nuevas tecnologías y ese buscador, el Google, que utilizamos todos en el Google Maps, intentando posicionar mucho mejor a Mondoñedo. Ya que hablamos de nuevas tecnologías, en esta jornada de hoy, lunes, día 7 de noviembre, arranca en Ribadeo la segunda fase de la Factoría Digital. Son microtalleres que se van a desarrollar tanto en este mes de noviembre como en el mes de diciembre. Están organizados por las concejalías de desarrollo local y también de nuevas tecnologías, y entre otros, por ejemplo, pues hay un taller que nos enseña a realizar bien una entrevista de trabajo, algo complicadísimo por otra parte, o en la jornada de mañana lo que será para hablar del crowdfunding y las sinergias sociales. Vamos a escuchar al concejal del ramo, al concejal de nuevas tecnologías, a David Rivas, que nos explica.
Este lunes 7 de noviembre vota a andar na aula CEMIT de Ribadeo a segunda fase da Factoría Digital, unha continuación dos microtalleres que tiveron lugar na primavera deste ano e que a verdade que gozaron de moi boa acollida por parte da veciñanza. Extenderánse ao longo de todo este mes de novembro e tamén o mes que ven en decembro, que terá unha duración de 4 horas. Teremos talleres para todo tipo de público, desde determinados sectores profesionais, haberá talleres para empresas, terceira idade, para persoas desempregadas, para xuventude e outros para todo tipo de público en xeral. As temáticas tamén son moi variadas, podemos atopar redes sociais, venta online, crowdfunding ou mesmo diseño gráfico aplicado á web, entre outras. As persoas que estean interesadas e que irán informarse ou inscribirse nestes talleres poden facelo na Oficina Municipal de Información á Xuventude ou ven chamando ao teléfono 982-129-889.
982-129-889 ou en la Oficina Municipal de Información a la Juventud para inscribirse en los talleres de Factoría Digital que arrancan hoy. En esta jornada de hoy, como hemos dicho, será cómo hacer bien una entrevista de trabajo y en la de mañana el crowdfunding. Luego, por ejemplo, el día 10 de noviembre hablarán de innovación descriptiva para la empresa o el 11, mi hijo en las redes sociales. Ya sabemos que es un problema que preocupa muchísimo a los padres.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
16 minutos pasando la una del mediodía, vamos a hablar del municipio de Foz y del último pleno de la corporación, porque desde la plataforma de futuro realizaron varios ruegos al pleno y también alguna que otra pregunta. Entre los ruegos, el pintado de algún paso de peatones o soluciones ante el peligro de derrumbe de una vivienda. Entre las preguntas, un tema con una fochanca en la calle Pascual Veiga, que afortunadamente ya está reparada. Escuchamos al portavoz de la plataforma, Luis Alfonso Sixto.
Como ven siendo habitual, pois fixemoslle tres rogos ao equipo de goberno do Concello de Foz. O primeiro era que procederan a pintar os pasos de peóns que hai no cruce das rúas Concello de Barreiros, Camiño Vello, Fondosa e Rúa Concepción Arenal, non? É un cruce onde enlazan estas catro rúas. É o cruce que está ao pé da guardería de Fondoso. O segundo rogo era que o equipo de goberno pois proceda a tomar as medidas oportunas para solucionar uns problemas que hai cunha vivenda que está bastante deteriorada, non vive naide, está abandonada, e ten bastantes cerca, nin poden deixar ningún vehículo ali aparcado. E o terceiro rogo era que procederan a volver a colocar un contenedor na praia da Área Longa, do lado de Contranois, xa que ali había un contenedor colocado e desapareceu, non sabe o motivo, non? Foz Plataforma de Futuro tamén fixemos tres preguntas neste pleno, que era a primeira, cal era o motivo polo que despois dun mes de facer un rogo que fixéramos no anterior pleno, pois seguía sin reparar unha fochanga que había na rúa Pascual Veiga, non? E, bueno, a resposta foi que neses días pois, que se iba a reparar, efectivamente, a fecha de hoxe podemos comprobar que xa se reparou ese bache, non? Esa fochanca. A segunda pregunta era relacionada cunha moción que a Plataforma de Futuro presentara no mes de abril, relacionada coa mellora das instalacións da Aula da Naturaleza, que xestións se fixeran, que mellores se fixeran. A resposta que se nos deu foi que se tomaron algunhas, pero non se concretaron cales foron esas medidas que se tomaron, non? E a terceira pregunta que lle facíamos era relacionada tamén con unha moción que foi aprobada no pleno do mes de setembro do ano pasado xa, sobre un espazo público que hai ali na parroquia de San Acisclo, na que se lle pedía á Xunta de Galicia pois que ese espazo público pois que o urbanizara, non, con os bancos e uns servicios para maiores, ou se a Xunta de Galicia non acometía esa obra, pois que ese terreno o cederan ao Concello para que o Concello a cometer esas obras, non? A resposta é que nestes momentos non teñen conocemento de que chegara ninguna contestación, pero que se informarían para contestarnos algo nos vindeiros días ou no vindeiro pleno.
Hai que dar resumen de las gestiones realizadas por la plataforma de futuro en el último pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Foz.
Más rápida y segura, que consume menos y encima consigo un descuento de hasta 200 euros. No lo dudo, entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión, Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
Seguimos contando la actualidad en esta jornada de hoy. A partir de ahora, de la 1:20 por las tres sintonías, también les vamos a contar que hay 200 efectivos trabajando en el Principado de Asturias ya para minimizar los efectos de la meteorología en las carreteras asturianas en esta temporada, porque ya llega la nieve. De hecho, ya ha llegado también a la montaña de Lugo.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Como decíamos, seguimos contando las noticias que van marcando la actualidad y tenemos que hablar de obras. En el municipio de Ribadeo, las obras de mejora de la calle San Roque, en el tramo comprendido entre Rosalía de Castro y Calvo Sotelo, las obras ya han comenzado, han iniciado pues esta misma semana y la inversión asciende a 83.000 euros. De estos, el Ministerio de Fomento aporta 20.000 y luego el resto los pone el Ayuntamiento con fondos propios. Nos lo cuenta el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
En este caso, las obras que pretendemos llevar adelante a partir de esta semana tratan de corregir pois as deficiencias que se estiveron creando nestes últimos anos nun ámbito, nun treito de rúa peonil importante en Ribadeo, como é a rúa que está diante do teatro, concretamente o treito que vai entre a Avenida Calvo Sotelo e a Avenida Rosalía de Castro, porque plantexan deficiencias pois moitas veces pois seguramente polo paso dos vehículos durante tantos anos pois provocou que repisaran, etcétera. E agora temos moitos problemas tamén cos peatós, etcétera. Debemos repoñer ese adoquín e debemos reforzar todo ese treito, non? Ao mesmo tempo, queremos corregir o xiro no cambio de sentido na Avenida Rosalía de Castro, no que os coches tiñan que pasar por riba do paso de peóns. Eso queremos corregir, queremos facer unha delimitación máis segura e máis ampla para os peatós, sin restar capacidade de xiro aos vehículos, non? En definitiva, tamén queremos aproveitar para modernizar as instalacións soterradas existentes de saneamento, tendo en conta a situación límite de algunhas delas debido ao paso do tempo. Esta inversión de máis de 83.000 euros será financiada principalmente con fondos propios do Concello de Ribadeo. En unha pequena parte, unos 20.000 máis ou menos, será financiado polo Ministerio de Fomento. O prazo de execución será de 3 semanas e a empresa adxudicataria que vai levar adiante é a de Construcións Sa de Foz. Polo tanto, queremos pedir comprensión durante estas obras, estes días de obras, que seguro que vamos causar molestias para os usuarios, tanto para os que vivan ali como para os que compren, dado que é unha zona moi concurrida, pero estamos convencidos de que ao cabo de unos días no resultado final a pagar a pena.
Pues ahí quedan esas obras que se inician esta misma semana en la calle San Roque. Y ahora llega el momento de la crítica también, en este caso por parte del Partido Popular y del portavoz Jesús López Penabad. Quieren aclarar al alcalde que es el ayuntamiento el responsable del servicio del agua y también el que se encarga de cobrarlo y por lo tanto el que se encarga de que funcione o no funcione bien. Lamentan que Suárez solamente se queje de la falta de ayudas por parte de la Xunta de Galicia cuando no habría realizado ninguna gestión para solicitar esas ayudas, ya sea la Xunta, ya sea el Estado, ya sea la Diputación o a quien proceda. Y también incluso desde el Partido Popular instan a los vecinos a que si petara, si la red se estropeara, si reventara alguna tubería y se quedaran sin agua, que denuncien al Ayuntamiento de Ribadeo por ser el responsable de esa traída de aguas. Vamos a escuchar a Jesús López Penabad, del portavoz del PP.
Ribadeo ten un problema latente pero real, muy real, co tema da traída de augas. É unha traída de augas que ten un montón de anos, con roturas continuas, e pode chegar un día, un momento, en que, bueno, é que rompa de tal maneira que quede Ribadeo desabastecido. Pero vou facer unha pregunta. A quen lle pagan os ribadenses? A quen lle pagamos os ribadenses o recibo da auga? Pois o titular desa obra, desa red. E o titular desa red é o Concello de Ribadeo, co máximo responsable o señor alcalde. Eu, o que non pode é botar balós fora. Si é normal que pa unha obra desta envergadura solicite axuda ou financiación de outras administracións, como pode ser a Xunta, a Diputación ou ben incluso o Ministerio de Fomento do Goberno de España. Sí, pero é que él o único que fai é queixarse que non lle dan cando a responsabilidade é única e exclusivamente del. Leva 13 anos e pico no Goberno, primeiro en bipartito e despois como alcalde. En este tema só nos acorda de queixarse de que non lle dan cartos. Pero fixo algún proyecto. Él, desde o Concello, tantos los días presumindo de que temos superávit no Concello de Ribadeo, invertiu algo neste tema. Dice que a Xunta que ten olvidada a Ribadeo. Mire, con respecto a temas de aguas, de saneamientos e demás, Ribadeo nos últimos anos ten unha depuradora que está en Villaserán, non é que o digo eu, pode ir vela calquera, e un emisario que están facendo que pasa dos 20 millóns de euros. Más de 20 millóns de euros nos últimos anos. Eso é ter olvidado a Ribadeo? No, mire, quen ten olvidado a Ribadeo cos seus problemas é o noso alcalde, porque é a súa responsabilidade, único responsable. Polo tanto, traballe, solicite, reúnase coas administracións competentes na materia para buscar financiación. Estaremos aí para axudarlle, para solucionar un problema que ten Ribadeo. Pero o que non podemos facer é queixarnos sempre do de enfrente cando un é o que non fai absolutamente nada. Dígolle máis. Facía unhas declaracións estos días que iba a demandar judicialmente a Fomento polo tema do puente, da luz que había no puente, e a A8. Bueno, pareceme moi ben. Se ali había algún problema, que iba a demandar judicialmente. Bueno, pois eu insto a todos os ribadenses a que todos demandemos ao Concello se hai un problema na auga, seguindo a línea que anuncia él. ¿No? Da mesma maneira, porque xa digo, o máximo responsable é el. E traballemos todos xuntos por conseguir financiación e por intentar solucionar o problema que hai. O que non se pode, xa digo, votar balos fora, votar a culpa de enfrente e non facer absolutamente nada. Eso fala de un mal gestor, neste caso, de un mal alcalde.
Hospital Polusa, unidad de anestesia, reanimación y dolor, láser de alta potencia, indicado para lesiones musculares y tendinosas y para contracturas musculares como artrosis, artritis, procesos inflamatorios, esguinces o contusiones, técnicas percutáneas en quirófano, radiofrecuencia de facetas articulares, sacroiliaca, supraescapular, occipital, etc. Infiltración de puntos dolorosos, fibromialgia, contracturas. Más información en el 664-444-331. De 9 a 20 horas de lunes a viernes o en polusa.es.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos también de obras de las que se han ejecutado en Cervo para poner un ascensor en la Casa del Mar. Nos las detalla el alcalde Alfonso Villares.
Obras que en concreto consistieron en la instalación de un ascensor en este edificio, que en este caso es un edificio que está gestionando o Concello de Cervo. Unas obras que además consideramos necesarias, por canto que este ascensor vai posibilitar o acceso ás distintas plantas que ten este edificio e, por lo tanto, vai permitir que todo tipo de personas, aquelas sobre todo que puedan ter problemas de movilidade, puedan acceder, repito, a este edificio, a este edificio público. Un edificio que hai que recordar que foi adquirido polo Concello xa fai 3 anos despois de moita reivindicación ao Estado, e que desde a súa posta a disposición por parte do Concello de Cervo xa foron numerosas as obras que levamos feito no seu interior. Obras, por unha parte, de instalar e de poñer aí en ese edificio a Escola Infantil do Concello de Cervo, tamén obras que dixemos tamén xa fai uns meses de acondicionar o salón de actos deste edificio, un salón de actos onde se realizan múltiples actividades deportivas e culturales que en este caso organiza ou ben o Concello ou ben algún outro tipo de asociacións do Concello. E en este caso, pois, esta obra pois vai permitir, como dixen, o primeiro acceso, a accesibilidade deste edificio ás dúas plantas que ten. E ademais unha accesibilidade, sobre todo, mirada tamén desde o punto de vista que na parte superior deste edificio ten a Asociación de Xubilados Terramar posta a súa sede e, polo tanto, para ese acceso, para facilitar el acceso ás persoas maiores que están e que pertenecen a esta asociación, foi por lo que tamén fixemos o máis rápido posible que pudemos esta obra. O máis rápido posible porque estamos a falar de que o financiamento foi única e exclusivamente municipal e foron máis de 21.000 euros con fondos propios que tivemos que dispoñer para levar adiante esta actuación, pero repito, unha actuación máis que necesaria e sobre todo pensando na accesibilidade de todas as persoas que acuden a este edificio e, como non, sobre todo para as nosas persoas maiores que pertenecen a esta asociación.
Aí queda, por tanto, o arreglo, a mejora de accesibilidade para o edificio da Casa del Mar. E un apunte máis en Cervo: o próximo sábado 12 de noviembre a partir das 7 da tarde en el local social de Trasbar se celebró unha nova edición del Magosto e a las 7 tendrán teatro con el grupo Obatán, que lleva la obra Igualdade Virtual. Está dirigida por Maripaz Rodríguez y es una obra de Francisco Piñeiro. Habrá castañas, habrá panceta y se lo pasarán bien. Seguro que habrá también buena sintonía. Continuamos con más noticias, ¿eh? Cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía, nos queda todavía por delante media hora de información y también algunos apuntes de la crónica deportiva que nos trae Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala aguantó 20 minutos el desafío contra el Barcelona 1-5. Dos goles consecutivos al inicio de la segunda parte han sido la clave para romper un encuentro donde los dos equipos se estaban tuteando. Sin tiempo ya para lamentaciones, ya tocó pensar en el Ribera Navarra, partido de Copa del Rey, que se va a jugar mañana martes a las 20:30 horas en el Ciudad de Tudela, partido único. El equipo mariñano entrenará hoy a las 4 de la tarde, única sesión de trabajo antes de partir mañana a las 10 horas para Navarra. En un principio parece que van a poder estar todos a disposición del entrenador, incluso no para Navarra, pero Edu se incorpora hoy al trabajo con el grupo. Sobre la dificultad del partido de mañana ya habló Daniel Ibáñez.
Un partido complicado y pelearemos, pero vamos, si ganamos pues bien, y si no ganamos, la verdad que a mí tampoco es que me ponga muy, muy nervioso si no ganamos, porque es una competición complicada para nosotros.
Mejor le fue el equipo femenino. El derbi gallego se quedó en casa gracias a un solitario tanto de Lara a un minuto del descanso.
Era importantísimo para nosotros porque veníamos de una derrota en Poio que nos hizo bastante daño. Pero bueno, hoy jugamos bien nuestras cartas y conseguimos los tres puntos. Para mí es súper bonito. Sabíamos lo que teníamos que hacer para hacerle daño al rival y lo estábamos haciendo muy bien con nuestro juego 3-1, sobre todo Dani se hizo un partidazo y nos ayudó mucho a salir adelante.
Los dos equipos han ofrecido ocasiones de gol que no han logrado materializar. Al final, las ornesanas arriesgaron con juego de 5 y las mariñanas han defendido bien. Desde hoy, trabajo de recuperación para intentar poder contar con más jugadores para el partido del próximo sábado en Leganés. Por lo que se refiere a la segunda división en B, donde el Xove le tocaba viajar, una cancha difícil, la cancha del Guardi regresó totalmente vacío al perder por 7-1. También perdía en su desplazamiento el Boal, un desplazamiento que hacía hasta Valladolid para enfrentarse a la Universidad de Valladolid. Aquí más igualada ha sido la cosa, 5-4 al final del compromiso. Y en la tercera división, donde tenemos el Super Día Pontenova, jugaba en casa, recibía al Santiago Futsal. Al final los visitantes se han llevado la victoria por 2-6. Si hablamos de fútbol, el Viveiro Club de Fútbol se adjudicó el derbi mariñano de la regional preferente con un gol de Dani en la ejecución de un penalti cometido por Brais cuando transcurría el minuto 87 de juego. Los dos equipos, Ribadeo y Viveiro, se han empleado a fondo en una tarde nada apetecible para el fútbol y con un terreno de juego en pésimas condiciones. Al final, los tres puntos fueron para el Viveiro y los dos equipos en una zona media-baja de la tabla. Hablamos del mundo de la canasta, ya que el baloncesto, el Celtas CCA de Foz, pierde de un punto en la cancha del Compañía de María, mientras el Viveiro ganó con claridad 21 puntos de diferencia al Maristas Coruña. Y el Lourenzá femenino también ganó en Lugo al Sagrado Corazón con una diferencia de 30 puntos. En balonmano destacamos que el Club Balonmano Viveiro sumó una victoria en la difícil cancha del Chapela. Ganaba con el resultado de 26-35.
Xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Este sábado 12 de novembro, o Salón Multiusos do Concello de Viveiro acolle unha mesa redonda coa participación de David el Cura, de Onda Cero, Javier Cancho, da Televisión del Principado de Asturias, e José Manuel García, da Radio Galega. Será moderada por Carmen Cruzado, de Faro Norte Comunicación. Non perdas a oportunidade de ver e escoitar a estes xornalistas de renome Salome o sábado 12 de novembro a partir das 8 da tarde no Salón Multiusos do Concello de Viveiro, con entrada libre e gratuita. Organiza a Mariña Federación.
Ya estamos en novembro e con el chegou unha nova edición do Campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, con premios por un total de 2.400 euros en vales de compra.
Cada venres sorteamos 600 euros, 300 para o Campañazo e outros tantos para o resto dos cartóns premiados.
En Foz, todos os venres de novembro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co Campañazo do CCA.
Compra en Foz, segue os sorteos desde os locais hostaleiros participantes e poderás gañar os nosos premios.
Fuego, 34 minutos pasan de la una del mediodía y como es una buena hora para comer, es una buena hora también para hablar de comida y de almuerzos o desayunos sanos y saludables. Mañana se va a hablar de eso en Burela, en una actividad organizada por AGACA, la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, y la Obra Social de la Caixa. Tenemos con nosotros al director gerente de AGACA, Higinio Mougan. Higinio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mañana tienen ustedes ahí en el CEI Vista Alegre de Burela la tercera de las jornadas previstas en el programa Almorzo con Beizos Brancos. Esto ya parece que nos hace pensar en algo, pero cuéntanos en qué consiste.
Bueno, tiene como dos grandes partes, una primera parte o incluso más. Una primera parte donde una nutricionista experta en alimentación infantil pues le da una charla muy divulgativa dirigida a los niños, bueno, sobre todo con transparencias, diapositivas, donde se ven los alimentos y se les comenta un poco las características y la importancia de unos de consumir una serie de alimentos como las frutas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, bueno, pues se realiza un desayuno práctico, real, como debe ser en la realidad, con cuál es lo recomendable del desayuno. Y por último, bueno, pues se le entrega un pequeño juego, se hace un pequeño juego con los niños en relación, pues, con descubrir de dónde viene la leche, ¿no? De intentar, bueno, pues que en los alumnos le quede lo mejor posible en su cabeza, pues, cuál es el proceso por el cual, pues, la leche llega a la nevera y de ahí, bueno, pues, se hace el consumo diario, ¿no?
Bueno, esto a lo mejor dirigido a ciudades un poquito más grandes sí que todavía es más llamativo, porque es cierto que en las ciudades grandes a lo mejor los niños están acostumbrados a que la leche venga del brick o de la botella. Aquí, como estamos en una zona un poquito más rural, yo creo que están más familiarizados con el proceso, pero siempre es importante seguir ese proceso. Me gustaría que me comentara cuál es su opinión sobre el consumo de leche, porque parece que existe una tendencia antiláctea y no sé si en realidad estamos en el buen camino o en el mal camino, claro.
Bueno, ya fuera del tema del desayuno, no nos preocupa tanto con los niños y aquí en Galicia, digamos, el fomentar el consumo de lácteos, sino el fomentar el buen consumo de lácteos y fomentar los buenos desayunos. Me explico, en relación con la comunicación que hacemos con los niños, ya digo que en Galicia no nos preocupa tanto ese anti-lácteos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la charla, en la exposición, además científicamente así nos lo transmiten los nutricionistas, que cada vez se consumen más batidos, leches, por tanto, que van sobre todo muy muy azucarados para los niños, con muchísimo azúcar, ¿no? Entonces, un poco lo que nos transmiten los nutricionistas es que es muchísimo mejor, mucho más sano, pues una leche entera con toda la grasa leches muy cargadas en ese sentido de azúcares que terminan pues afectando más al organismo de los niños. Efectivamente, tú lo apuntabas ahí, sobre todo en Cataluña, ciertas partes del Levante, efectivamente pues hay una tendencia, un esnovismo muy importado también de Norteamérica, que no tiene base científica ninguna. No hay absolutamente ningún estudio que diga que los lácteos son dañinos, evidentemente pues para aquellas personas que son alérgicas o que tienen alérgica, pues es evidentemente que si no toleran que son intolerantes a la lactosa, pues evidentemente no es recomendable, pero salvo esa casuística, pues ni los mayores ni sobre todo los niños, los hasta los 20 años, pues bueno, pues ese es los la leche es un alimento fundamental, fundamentalísimo, diríamos nosotros, ¿no? Pero es cierto que existe esa corriente, como pues existe la increíble corriente de no vacunar a los niños, por ejemplo, pues que también se instaló en las redes sociales, hasta que realmente, bueno, llega un momento en que saltan todas las alarmas, se encienden todas las luces rojas y se dice que eso es una locura, ¿no? Como pues es lógico que va a suceder, creemos que tarde o temprano, con esto de la leche. Pues vemos que los es fundamental para el desarrollo del exoesqueleto de los niños e incluso pues para los adultos, sobre todo pues las mujeres, la osteoporosis, etcétera, etcétera. Creemos que es un elemento clave, los deportistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son de esas modas que vienen, que tenemos que superar con, yo digo, con mucha información y con mucha investigación y nada más, ¿no?
Y aquí mucha información dirigida a los que están en esa época en la que más la absorben, que son precisamente los jóvenes, los estudiantes. Quizá en casa no lo hagan también los padres, pero transmitiéndolo a los estudiantes acaban llegando a los padres, porque es desde abajo, desde donde empieza la educación en muchos casos, como puede ser la alimentación saludable a veces o el reciclaje, ¿no? Desde las aulas ya les va llegando a las generaciones que lo hacen mal, ¿no?
Claro, bueno, lo primero que para fijarnos en modas, ¿no? El año pasado ya realizamos también desayunos saludables, ¿no? Y nos alarmó que en determinados colegios, sobre todo en las ciudades, el porcentaje cada vez más alto de niños que nos lo decían, además los directores de los colegios, porcentaje cada vez más alto de niños que iban sin desayunar. Se hablaban en algunos colegios del 5 o 6%, ¿no? Bueno, porque básicamente pues porque los padres trabajan los dos fuera de casa, porque salen de casa corriendo, porque no lo quieren despertar con antelación pues para hacer bien el desayuno. Y eso sí que, bueno, pues estamos en situaciones, nos decían en algunos colegios, pues donde los niños se les nota muchísimo, que llegan súper cansados, súper agotados, hasta que realizan se toman un buen bocadillo a media mañana, y como nos decían en un colegio, además, mientras se toman el bocadillo no corren, no saltan, no juegan con el resto de los niños, se hacen más asociales, ¿no? En el sentido de que no se relacionan tampoco. Entonces, en ese colegio concretamente, pues nos decían las profesoras y los directores, decían que estaban alarmados, porque eran niños que se quedaban después comiendo el desayuno, un gran bocadillo en el recreo, cuando, bueno, pues tenían que haber desayunado bien pues su buen tazón de leche con el cacao natural, con unas frutas, con lo que sea, ¿no? Que les permitiera, bueno, pues cuando llegara pues la hora de jugar del recreo, pues que salieran a jugar y que también tomaran un pequeño tentempié, pero que ya era pues más que nada para sostener el ritmo que tenían, ¿no? Uh-huh. Son hábitos y, bueno, pues que están ahí pues sobre todo por la vida tan rápida que llevamos en las familias, pero que evidentemente son absolutamente básicos para el desarrollo normal de los niños y que son absolutamente claves para después una buena salud cuando sean mayores, ¿no?
Pues parece mentira, pero ¿cuántas cositas implica no desayunar bien? Como por ejemplo que puedas llegar a ser un poquito más asocial porque estás comiendo y nutriéndote, algo que también necesitas, claro, para llevar la jornada, claro.
Efectivamente, si desde estar jugando, porque el resto de los niños cuando toman el tentempié a media mañana, pues nos decían las profesoras que rápidamente se lo tomaban en minutos, porque normalmente pues era una fruta, era tal, pues estos niños que no desayunaban por la mañana, pues sus papás le enviaban unos enormes bocadillos llenos de, también lo decían, a veces de alimentos no muy sanos, como podían ser, bueno, pues incluso pasteles o digamos bollería con bastante grasa insaturada, o incluso, bueno, pues que era la primera comida que muchos de ellos hacían, ¿no? Y lógicamente, pues mientras tomaban unos bocadillos que los propios profesores decían que eran grandes y eran, bueno, todo eso, pues igual se echaban medio recreo pues sin poder jugar, lógicamente, y con el bocadillo en la mano, porque o comen o juegan, ¿no? Mientras que los otros niños pues tomando la fruta, tomando pues el trocito de queso, etcétera, etcétera, que se tomaban rápidamente, y que estaban jugando y saltando, ¿no?
Ya ven, ustedes son algunas de las conclusiones a las que se llegan con este tipo de charlas y este tipo de actividades que promueven desde Agaca y desde la obra social La Caixa, y mañana van para Burela, estarán con el desayuno sano en el Vista Alegre entre las 11 de la mañana y las 12 y cuarto, ¿verdad? Allí estarán con esa charla y enseñando a los niños a desayunar un poquito mejor. Seguro que por la tarde después ya se lo cuentan a sus padres, y los que lo hagamos mal, pues ya lo vamos mejorando, ¿eh? Muchísimas gracias, Higinio Mugán, el director gerente de Agaca, por estar con nosotros contándonos esta actividad, y que haya suerte, que funcionen igual de bien, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de la misma.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Darío López González, fálanos das mestras de San Martiño do Incio.
Cando viñan as profesoras a darnos escuela aos nenos antiguamente, pois había a escuela cerquiña da miña casa, e as profesoras tiñamos que ir buscar na yegua a donde viña a línea, e despois viñan hasta a casa e dormían na nosa casa. Tiñamos que lle deixar a mellor habitación, e nos éramos moitos, e algunhas veces tiñamos que dormir a dor e a tres nunha cama para deixar a mellor habitación a profesora. E despois viñan os nenos de dúas parroquias a escuela ali, e traían unha mochila, a comidinha para comer por a mediodía, e traían un chichinho, dices, de dos cerdos, e asábanos na nosa lareira, e despois brincaban no curral, e tiraban cos carros que había antes, botaban as vacas fora da cuadra, andaban facendo escondite os nenos, e ali pasaban o recreo os nenos. Despois, pola tarde, volvían á escuela, e ali marchábanse para a súa casa, e a maestra quedábase na nosa casa. E cando iba de vacacións, pois tiñamos que volver a levar na yegua hasta onde estaba a línea, unha hora de camiño, de noite, e cando viña, volvela a buscar.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
14 minutos para las 2 de la tarde. Ya que estábamos hablando de la importancia de un desayuno sano y de cómo se les va a transmitir a los jóvenes, a los estudiantes, seguimos hablando en materia educativa, y en este caso de Educando en Familia. Es un programa de acompañamiento, un programa que ayuda a los padres a enfrentarse en el día a día cuando tienen niños que todavía no están escolarizados, que todavía no son alumnos, vaya. Es decir, entre 0 y 3, o en algunos casos entre 0 y 6, porque hasta los 6 años no es obligatorio escolarizar a los niños. Encarna Santos es la responsable del programa Educando en Familia, y nos cuenta que hay unas 300 personas participando en ese programa, y además también nos habla de los objetivos del mismo.
Bueno, o objetivo é que as familias interactúen con seus nenos e con suas nenas, que sexan clientes da etapa evolutiva destes tres primeiros anos, dadas a traballar uns temas puntuais sobre o desenvolvemento evolutivo destes anos. Traballamos varios temas que vamos facendo en distintas programacións, unhas programacións que facemos quincenais e logo por trimestres. Estas facemos unha planificación entre os mestres que traballamos en Educando en Familia, unha planificación que vamos levar a cabo durante o curso. Estas actividades consisten máis fundamental en que os pais sexan conscientes desas necesidades que teñen os nenos, e que dían unha resposta axeitada a elas. Aparte destes temas que os pais e as nais, xunto co miña orientación, pois debatimos, pois tamén teñen acceso a moitos libros, porque xa sabemos todos que temos internet e a man, pero bueno, onde está un libro, pois está o libro. Evidentemente, o internet está moi ben, pero moitas veces pasamos e buscamos cousas, e pasamos ao mellor dúas horas e non atopamos o que en realidad queremos. Aquí está o libro, en onde poden consultar. Son libros de préstamo, todos sobre estas etapas que levan para casa e que logo traen cando acaban, e poden levar a outras familias. Tamén temos, aparte, uns libros de contos que levan os nenos tamén para a súa casa. Todos sabemos que os nenos teñen cantidad de contos, pero somos conscientes de que o hábito de ler empeza a nacer. E máis, ese conto que levan a casa, saben que teñen que devolvelo, algo que tamén é algo que estamos preparando para que os nenos vayan perdendo ese egocentrismo que é tan lógico e evidente nestes primeiros anos, que todos sabemos que son moi egocéntricos, pero é unha maneira tamén de, cando chegan a estes espazos educativos, a estes coles, pois teñen que devolver ese conto e levar outro. Será outra forma de que os pais teñan contos sin ter que gastar cartos, porque así teñen unha biblioteca amplia, cada semana que veñen, pois leva un conto distinto, pois tamén é bon eso. E as actividades que van encaminhadas aos nenos, pois son todas aquelas actividades según as idades dos nenos, que favorecen a estimulación auditiva, a sensorial, a linguaxe, a todo o desenrolo psicomotor. Son todas actividades encaminhadas a un bon desenvolvemento evolutivo destas idades.
Esas actividades se realizan a través de reuniones semanales en las que ella, Encarna Santos, la maestra orientadora, ayuda a los familiares a potenciar la educación del niño. Como decimos, la mayoría son niños de entre 0 y 3 años, pero tiene algún niño que llega hasta los 6 años, porque todavía no es la edad obligatoria, hasta los 6 no es obligatorio escolarizar a los niños, y en total son 300 familias las que participan en el programa Educando en Familia, de un buen número de concellos de nuestra comarca.
As reunións consisten en reunións semanais, en casi todos os concellos estánse facendo reunións semanais. Hai algún concello que son quincenais, pero na maior parte dos concellos son reunións semanais. Reunións semanais que onde participan a familias con nenos de 0 a 3 anos. Está aberto tamén para 0 a 6, porque todos sabemos que a educación infantil pois é voluntaria hasta os 6 anos. Son moi pouquiños os nenos de 3 anos, 4, que están sin escolarizar, pero nestes momentos teño algún neno que está sin escolarizar, entonces claro, pois tamén participa acompañado da súa familia nestas reunións de orientación e de actividades que facemos con eles. Bueno, pois podemos decir que levamos unhos anos con un aumento pequeniño, pero un repunte pequeniño de la natalidad, que eso tamén é bon.
Pues ahí tenemos algún repunte pequeño de la natalidad que ha detectado la maestra orientadora de Educando en Familia, ese programa que ayuda a 300 familias de la Mariña Lucense. Luego organizan también talleres, tienen sus charlas, sus fiestas, como la del entroido o la de fin de curso, en la que participan todas las familias y a lo mejor pues ponen, ponen, por ejemplo, como ejemplo, un medio de transporte. En la última fiesta de Educando en Familia se hicieron un viaje en tren, todas las familias juntas, para que los niños también pues vean los medios de transporte. Es el programa Educando en Familia a lo largo de todo el año para complementar la ayuda que tienen las familias con sus niños pequeños y para entretenerlos, animarlos, potenciar la educación, etcétera, etcétera. Ya que hablamos más de educación, estamos hoy educativos. En Burela, esta tarde, la diputada de Economía de la Diputación de Lugo, Mayra García Bermúdez, y el alcalde de Burela, Alfredo Llano, van a mantener un encuentro con los participantes del Alimentatic, que es un taller gratuito que se organiza también por parte de la Diputación para, a través de las nuevas tecnologías, mejorar los hábitos alimenticios de los mayores de la provincia. Esta tarde en Burela, el Alimentatic, también para mejorar nuestras maneras de alimentarnos, no solamente comer, que es a lo que se tiene que tender. Un alto en el camino que seguimos.
Yo soy Isabela.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
Viveiro acolle os días 11 e 12 de novembro, venres e sábado, a Festa do Mexillón, dentro das xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Poderás degustar diferentes preparacións de mexillóns en 12 establecementos hostaleiros de Viveiro: Mesón a Baiuca, Restaurante O Muro, La Fontana Bar, Gastrobar Los Leones, Restaurante Casa Pepi, Bar O Atallo, Bar O Calviño, Asador La Quinta, Mesón O Recuncho, O Rincón do Tronco, Parrillada Nova Esmorga e Mesón a Ría. Lembra, os días 11 e 12 de novembro, Festa do Mexillón en Viveiro. Organiza a Mariña Federación.
Cuando faltan 7 minutos para las 2 de la tarde vamos a hablar de una fiesta, de la fiesta de los mayores de Coaña. Van a celebrarla por todo lo alto el próximo día 26 de noviembre. Habrá un poquito de todo, incluido un baile, un homenaje a algunos de los mayores. Nos lo cuenta Rosana González, que es la teniente de alcalde.
El próximo sábado 26 de noviembre el municipio de Coaña celebra el encuentro que hace de mayores todos los años, haciendo un homenaje a todas las personas que figuran en el padrón municipal, nacidos en 1926. En esta ocasión son 7 personas las que aceptan el homenaje, las familias que van a estar presentes. son vecinos de diferentes localidades del concejo, y también hay un reconocimiento muy especial, y para nosotros es un elogio al trabajo que desempeñan y a la labor que desarrollan los servicios sociales y el equipo de ayuda a domicilio. Los actos se celebran en el Hotel Blanco en La Colorada. Siempre vamos a este establecimiento por cuestiones de capacidad en el concejo. Los actos comienzan a las 11:30 de la mañana y luego todas las personas que estén interesadas en asistir tienen que adquirir un vale por el precio de 15 euros con derecho a la comida. Y bueno, contamos que la asistencia pues sea como otros en otras ocasiones, y la verdad que siempre es un acto que reúne a diferentes vecinos del concejo y familias que estén cercanas a los homenajeados, y que bueno, el concejo siempre está muy pendiente del colectivo de mayores, y la Concejalía de Bienestar Social pues tiene programaciones específicas a lo largo del año para estas personas en el concejo. Están todas las personas que deseen participar invitadas, y tienen que pasar para más información por el Departamento de Animación Sociocultural del Ayuntamiento o también por la Biblioteca Municipal ubicada en Ortega.
Pues ahí tienen ustedes la celebración del Día de Mayores para el 26 de noviembre, y tienen que ir apuntándose para adquirir los vales para formar parte de esa celebración, la comida y todo lo que implica, que van a terminar también con un poquito de fiesta, de baile y demás. Y hablamos de los talleres de búsqueda de empleo a través de Internet que se organiza desde el CEDER Oscos EO. Serán los días 15 y 17 de noviembre en el Centro de Dinamización Tecnológica, uno de ellos en el de Vegadeo y otro de ellos en el de Castropol. Nos lo cuenta la gerente del CEDER Oscos EO, Ana Suárez.
A través del CEDER Oscos EO, a través de una subvención que tenemos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, por la convocatoria del IRPF, pues organizamos algunas actividades relacionadas con el emprendimiento. Y ahora mismo pues tenemos convocados esos dos talleres, que son de búsqueda de empleo a través de las redes de Internet, y que van a ser el 15 y el 17 de este mes de noviembre. Se van a desarrollar el día 15, va a ser el taller que se celebra en Vegadeo, en el telecentro, bueno, en el Centro de Dinamización Tecnológica de Vegadeo, y el día 17 en Castropol. Los talleres son por la tarde y son desde las 3:30 hasta las 7:30, de 4 horas. Y bueno, pues como hay un número limitado de plazas, por culpa de que hay un número limitado también de equipos informáticos y tal, pues la gente que esté interesada que se ponga en contacto con nosotros para hacer una pequeña inscripción.
También pueden llamar al 985-476-509, 985-476-509. Un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Amariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados.
Hay 6 sorteos presenciais con premio de 2.000 euros cada un. E o cuarto será este sábado, día 12 de novembro, en Burela, na Praza do Concello, a 8:30 da tarde.
Para participar, tens que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras, feitas entre o 7 e o 12 de novembro.
Compra en Burela e este sábado, día 12, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto de Burela.
É unha iniciativa da Federación de Comercio Amariña.
Estos 2 minutos que nos quedan, vamos a hablar del pronóstico meteorológico para las aguas costeras de Lugo y de una cita que tenemos por delante dentro del mundo de la pesca.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Se espera viento norte y noroeste fuerza 4 o 5, rolando a oeste y suroeste fuerza 5 o 6 al final del día, y principalmente marejada, mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros, también aguaceros y mar ocasionalmente regular. La predicción, válida hasta mañana a las 12 del mediodía, que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología y que patrocina la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Tenemos un par de citas dentro del mundo del mar. Una de ellas es mañana en Santiago de Compostela. Se celebra el Consejo Galego de la Pesca. Se hablará de las cuotas, de los tax. Se irán preparando el terreno ya de cara a los consejos de ministros europeos en los que tendremos que defender, pues como siempre, las cuotas para la flota de toda España y también para la flota gallega, que al fin y al cabo es la que más nos afecta todavía, de las más representativas a nivel nacional. Y luego hay otro encuentro también en Portugal. Se trata de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, ICAT, y se va a llevar a cabo entre los días 14 y 21 de noviembre en Portugal. Se hablará del bonito, se hablará del pez espada. Recordamos que el ICAT recopila las estadísticas pesqueras de las partes contratantes y también coordina la investigación, incluye las evaluaciones del stock, desarrolla asesoramiento en materia de ordenación basado en esos criterios científicos, como siempre, para ver cómo están los stocks, y se habla especialmente del bonito, del pez espada, esto en Portugal, entre los días 14 y 21 de este mes de noviembre. Hasta aquí llega Costa Viva en esta jornada de hoy, en este lunes 7 de noviembre. Dentro de un ratito seguimos contando más noticias a partir de las 2 y 20 en mediodía en la costa.